De la conciencia afligida a la razón. Recapitulemos. El paso de la conciencia a la conciencia de sí consistió en que el mundo exterior está configurado por los elementos que aporta la conciencia, los conceptos, la relación entre las cosas conceptualizadas y, finalmente, las leyes que las rigen. Resultado de todo ello es que la conciencia es el centro del mundo, pero este predominio carece de contenido si la otra conciencia de sí no la reconoce. Como a esta segunda conciencia le ocurre lo mismo, esto genera un conflicto del que salen un amo y un esclavo. La situación del esclavo es tal que no le queda más remedio que constatar su dependencia. El estoicismo constituye una primera tentativa de escapar a esta dependencia. Es una tentativa fracasada que da lugar a otra nueva, el escepticismo. Para el escepticismo, lo subsistente y esencial trasciende el mundo y sus determinaciones, las cuales le parecen como mera contingencia. El drama del escéptico es que la pura unidad y esencia es inaccesible para él, desarraigado en la contingencia. Ni siquiera la encarnación redime, porque para la conciencia desdichada se trata más bien de una reducción a contingencia de lo que era esencia que de una elevación de lo contingente a esencial. La aflicción solo se supera cuando la conciencia comprende que lo esencial es contingencia, es decir, ser determinado, ser con límites y viceversa. La contingencia es esencia. Esta unidad constituye el advenimiento de la razón, la única modalidad efectiva de superación de la indigencia, los vericuetos por los que nos conduce la fenomenología del espíritu para llegar a esta conclusión son tan complicados como el lector sospecha y, desde luego, como decía anteriormente, desesperantes para el que tenga horror no ya de la aceptación, sino de la explotación de los deslizamientos lingüísticos. En cualquier caso, en español tenemos la suerte de disponer del evocado libro de Ramón Valls, Del yo al nosotros, que arranca algunas espinas, incluso seleccionando textos en los que hasta Hegel parece querer cambiar de estilo. Por lo tanto, una doble certeza. A. La de que todo lo que la conciencia aprehende le pertenece. La certeza de estar aprendiendo algo que es certeza de estarse aprendiendo a sí misma. Y B. Para toda representación que la conciencia aprehende, hay certeza de que existe en sí. Ramón Valls apunta oportunamente que el texto citado constituye, en la propedéutica filosófica, el fin de la fenomenología y el paso a la lógica. Pero la propedéutica es un libro esquemático y, como el propio Valls señala, en la fenomenología del espíritu, Hegel no avanza tan deprisa. Hegel hace aquí hincapié en las carencias de esta razón emergente, concretamente en el hecho de que se da un desequilibrio en favor del polo subjetivo. Hegel, en efecto, va a introducirnos en la razón con una crítica al idealismo. El idealismo de la razón que precede a Hegel pretende que el yo constituye toda realidad. Ahora bien, esto hay que demostrarlo. No basta con proclamarlo, hay que acceder a ello. Y para eso debe partirse precisamente de la hipótesis contraria, o sea, de la situación de la conciencia durante el camino que la fenomenología describe. La conciencia, que es esta verdad, la que se muestra en la razón, tiene tras sí el camino recorrido, pero lo ha olvidado cuando surge inmediatamente, es decir, cuando no considera la hipótesis contraria como razón. O en otros términos, esta razón que surge de manera inmediata aparece solamente como certeza de esa verdad. Así, ella se limita a asegurar que constituye toda la realidad, sin pensar conceptualmente esta aserción, pues en este camino olvidado reside precisamente la justificación conceptual de tal afirmación expresada de forma inmediata. A continuación intentaré interpretar este pasaje. Decir lo que es en sí o lo verdadero se reduce a mi pensar, solo se justifica mediante un viaje de ida y vuelta, es decir, A. Hemos contemplado lo que es exterior y mostrado su reducción a la conciencia, de modo que hemos mostrado el paso de la conciencia a la conciencia de sí. Y B. Hemos mirado lo interior o lo que es para la conciencia y mostrado su reducción a lo exterior. Hay que rehacer el viaje seguido por la conciencia hasta la razón, porque este viaje constituye la unidad misma del en sí y el para sí, afirmada precisamente en el momento de la razón. La afirmación de la universalidad de la razón no debe negar la realidad de la dicotomía que se constata entre interior y exterior. Por el contrario, su existencia prueba que la unidad tiene un contenido que no constituye una unidad vacía. El hecho de que desde la dicotomía entre mundo interior y mundo exterior se acceda a la razón que afirma su unidad es la prueba única de que interior y exterior, en su diferencia misma, están fundidos. El idealismo de la razón hegeliana es un idealismo que se alcanza a partir de su contrario, y esto en oposición al de Fichte, que se afirmaba directa e inmediatamente. Cogemos la hipótesis de la dicotomía entre yo y exterior, la contemplamos y la vemos convertirse por sí misma en la certeza contraria. El idealismo, que en lugar de este camino empieza por esta afirmación, la de que la razón constituye la entera realidad, no es pues más que una pura aserción que no se concibe por sí misma y no se hace concebible a los demás. El idealismo enuncia una certeza inmediata, frente a la cual se alzan otras certezas inmediatas que han sido abandonadas a lo largo del camino. Comprendemos ahora por qué la fenomenología no se acaba con el traspaso de la conciencia de sí a la razón. La razón aún debe pasar por toda clase de mediaciones antes de llegar a ser la razón especulativa o absoluta. Desde un punto de vista histórico, la ciudad griega, con su orden moral universal, en contradicción con las exigencias de la familia, aparece en primer plano. El cristianismo, que por su afirmación de que Dios mantiene una relación directa con cada hombre, supondrá una revalorización del individuo. Pero esta rebeldía contra la primacía de los señores que caracterizaba al cristianismo no se realizará sino mediante el proceso que conduce a la Revolución Francesa, el Terror y el Imperio Napoleónico. Con esto último, por fin el mundo es uno. El Estado universal, sueño europeo desde la coronación de Carlos V, es el fin de la realidad efectiva. El saber absoluto que anuncia el final de la fenomenología y su despliegue en la ciencia de la lógica dan al Estado universal su fundamentación racional y al mismo tiempo su justificación ética, es decir, la conciencia de su necesidad, unidad de historia y logos, afirmada en términos exaltados en el último capítulo de la fenomenología. La finalidad, el saber absoluto, o el espíritu que se reconoce como espíritu, tiene como vía de acceso la recolección de los espíritus, tal como son en sí mismos y como realizan la organización de su reino espiritual. su conservación bajo modo de ser ahí libre, manifestándose en la forma de la contingencia, es la historia, mas bajo el modo de su organización conceptual es el saber fenomenológico. La unión de los dos modos, o en otros términos, la historia concebida, forma la recolección y el calvario del espíritu absoluto, la efectividad, la verdad y la certidumbre de su trono, sin el cual sería soledad sin vida. Sin embargo, del cáliz de este reino de espíritus asciende ante él la espuma de su infinitud. Una vez más, transparente, además de bello, el comentario de Ramón Valls. Alcanzada la razón especulativa, entramos en el reino de las ideas puras, las que en definitiva han regido todo el proceso que va de la conciencia inmediata a la razón. El objetivo es entonces, por un lado, mostrar que cada idea genera ella misma su opuesta, de tal manera que, empezando por la idea más abstracta, el ser, puro ser, acaba desplegando todo el contenido de la razón. Por otro lado, mostrar de qué manera el mundo de los fenómenos emerge necesariamente como alteridad generada por sí misma del mundo de las ideas. Ambas cosas plantean problemas que desde luego no cabe obviar, como tampoco cabe aceptar sin más el lazo establecido por Hegel entre este saber que se abre con la conclusión de la fenomenología y la libertad efectiva. La historia como realización de la comunidad absoluta, un asunto desde luego peliagudo y que para algunos ha constituido la mayor razón de un desapego respecto a la filosofía hegeliana.